Difícil resumir la semana que transitamos en una línea editorial. Sí, expresar una enorme alegría a partir del fallo de la Corte Suprema declarando constitucional la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Ley que esperó 4 años para su vigencia plena. Afianzará mucho más el derecho humano a la comunicación, más allá que el principal grupo, abro comillas, afectado, cierro comillas, seguirá con la misma hegemonía y poder conocido. El desafío es la multiplicación de medios alternativos, comunitarios y alternativos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Gustavo en operación técnica y Lucía en producción, junto a mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, ¿cómo está usted?
Muy bien.
¿Me pone un poco de onda?
Uno diría que el gran elector de la música de este programa se volvió completamente loco y eligió una banda de ska solamente por poner música divertida por ahí a propósito de la constitucionalidad de la ley de servicio de comunicación audiovisual. No es así. La banda que elegí es una banda española, se llama Skape, como escape, que es una banda cuyo ska tiene un altísimo, las letras tienen un altísimo contenido político, que es muy, pero muy interesante. Banda que se negó a recibir los premios Grammy, porque consideró que no tenía sentido que lo premiaran por hacer el tipo de música que ellos quieren hacer. Una interesantísima banda de ska, y así que hoy vamos a escuchar de esta banda española, Las Cortinas. Se dan un poquito ska y hay algunos temas también donde podrán escuchar a fondo las letras y ver que lo que digo, si bien no es cierto, como casi todo lo que yo digo, nunca es cierto, pero un poquito se parece a la realidad.
Sabés que pueden comunicarse a programa@bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
Conducciones y los referentes de todos los espacios políticos que componen UNEN y que comprendimos, supimos oír el reclamo, el mensaje que la ciudadanía nos dio en 3 multitudinarias marchas en septiembre, noviembre y abril. Mi agradecimiento, por cierto, a quien fue mi compañera en esta construcción, que pese a todos los vaticinios, seguimos casados y sin pelearnos.
Bajo el volcán.
Y tenemos que hacer valer los millones y millones de votos que nos transformaron en la primer fuerza política de la provincia de Buenos Aires y que nos obligan a empezar a cruzar la frontera y a recorrer la Argentina.
Bajo el volcán.
Ha habido gente que participó en gabinetes nacionales en las últimas décadas. Tuvieron su oportunidad de hacer sus aportes. Ahora es tiempo de otra gente. Entonces quiero anunciar hoy que en el 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún ex integrante de un gabinete nacional.
Bajo el volcán.
Quiero anunciarles que a partir de mañana el Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Hemos decidido que no haya más gerenciador privado en esta línea.
Bajo el volcán.
Es un aporte y una construcción colectiva. Esto tiene que ver con una decisión estratégica de nuestra presidenta y es la madre de todas las batallas, porque estamos hablando de la batalla, la de Marechal, la cultural, la batalla cultural. Vivir en pluralidad y en diversidad es un desafío que jamás habíamos podido hacerlo en nuestra patria, porque o hubo dictadura o hubo monopolio, y el ejercicio de la libertad de expresión recién se va a plasmar con la aplicación y de la 26.522, tal cual lo estableció la Corte en su fallo de recién.
Bajo el volcán.
Y ahora la Corte acaba de revocar la sentencia de la Cámara, declarando la constitucionalidad de todos los dispositivos, de todas las disposiciones de la ley. Creo que es uno de los más trascendentes de esta Corte, justamente por lo que dije hace un momento, por su trascendencia cultural, por la trascendencia que tiene sobre lo que serán nuestras conductas de coexistencia en el futuro. Pero cuidado, que es mucho más lo que está en juego. Está en juego nuestra cultura nacional argentina de plural, plurietnica y de respeto recíproco, ¿no?
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, esta, como decíamos antes, esta semana estamos acompañados por dos directores de cine, Carlos Eduardo Martínez y Alcide Esquiesa, directores de Dixit, película que se estrena esta semana en Buenos Aires y que recupera la memoria, un tema fundamental de nuestro programa, y que recupera la memoria en el cine de un modo potente, conmovedor, pero que además recupera los espacios de la de la dictadura, los espacios del ejercicio del terrible suplicio de la dictadura, y recupera imágenes de archivos que son muy interesantes y que además, montadas, editadas junto con el testimonio de personas que fueron secuestradas, que fueron víctimas de la dictadura, genera una potencia de recuperación de los sentidos muy fuerte. Pero qué mejor que ustedes, Carlos y Alcides, para que nos cuenten de Dixit y de cómo se generó la idea y de qué se trata la película.
Bueno, el proyecto, digamos, tiene muchos años. Se inició más o menos en el año 2000 y la idea empezó porque nos cayó en nuestras manos un material de archivo de los informativos de la televisión durante la época de la dictadura, que no sabíamos lo que había, eran latas de material fílmico en 16 milímetros reversible, como se usaba en esa época. Y entonces tuvimos que primero limpiarlo, hacer un testeo, planizarlo y ver qué había ahí adentro. Y cuando hicimos todo ese trabajo, que duró un montón de tiempo, 2 años, descubrimos que prácticamente no se podía hacer nada, porque el material por sí mismo, ¿qué pasaba? Contaba de un mundo que no pasaba nada, un mundo feliz, donde no había conflictos, no había absolutamente nada. Y de cada tanto, discursos sobre una guerra que no se veía, o sea, no se veía ni una bala, era una guerra de palabras, ¿no?, nada más, y un enemigo que también era de palabras, la subversión, que no se sabía si eran seres humanos, nada. Un subversivo, vaya a saber que era un subversivo. Bueno, o sea que era un material que en sí mismo era difícil de armar. Cuando comienzan los juicios, una vez que se terminan con las dos leyes de impunidad que existían en el país, que no permitían los juicios, bueno, estuve secuestrado durante la dictadura, estuve preso, así que estuve como testigo en los primeros dos juicios que hubo en La Plata, contra Checolás y contra Von Barney. Y ahí, en contacto con la gente, en la charla, por primera vez me dijo, fíjate, yo fui testigo de la época de Alfonsín. Nunca tuve la visión tan impresionante de lo que eran los centros clandestinos de detención. O sea, 600 centros por todo el país, diseminados, que podía ser una casa, podía ser un barco, podía ser una escuela, y, bueno, y entonces ahí es donde salió la idea de decir, bueno, y si juntamos las dos cosas, y ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde empezamos a recorrer el país. Primero fue la idea de filmar acá en Buenos Aires. Luego dijimos, bueno, pero esto es muy porteño, en realidad esto pasó en todo el país. Nos da la magnitud si dejamos encerrado en lo que pasó en Buenos Aires. Y entonces empezamos a recorrer provincias, filmamos muchísimo, lo que hay en la película no es casi nada en relación con la cantidad de lugares que fuimos y la cantidad de gente que entrevistamos. Y bueno, eso es Dixit.
Carlos, nos contaba Alcides que parten de la aparición de este material de archivo y luego van a recuperar los testimonios y ahí componen la película. ¿Cómo van encontrando ustedes esa resignificación que claramente en la película quieren promover de esos archivos con esos testimonios? ¿Cómo fueron encontrándose y armando ese encuentro, digamos?
No, está claro que está buscado expresamente estas cosas. Bueno, yo creo que parte, bueno, primero, en base a lo que habíamos seleccionado de los distintos centros, de las distintas personas que nos dieron su testimonio. Y después del conocimiento del material, ¿no? Un amplio conocimiento del material. Y bueno, entonces ahí iban surgiendo distintas cosas que queríamos plantear, ¿no? Es decir, bueno, desde los militares y sus discursos tan comunes y escuchados ahora, pero también de otros personajes, como en el caso de la iglesia o sino incluso de los periodistas de ese momento, que apoyando la dictadura o diciendo cosas tremendas como, es decir, las palomas de la Plaza de Mayo tienen frío, ¿no? En el mismo lugar donde las madres después o antes están circulando, ¿no?
Sí, recuerdo, me sorprendió mucho la imagen de Corso Gómez. Por ahí los que son muy jóvenes no conocen que Corso Gómez era un periodista Canal 9 que se hacía el adalid de los diputados y fue de los jubilados.
Fue diputado.
Y fue diputado. Y estaba allí alabando en la Casa de Gobierno.
Junto a una voz en off que es Roberto Di Sandro, un viejo.
Sí. Sí, sí.
A ver, alcahuete en la Casa de Gobierno, ¿no? En la sala de prensa, por sí. Lo que uno conoce. Yo quería preguntarle si ustedes notaron que no fue tan necesario un fuerte control represivo en los medios. Más bien hubo un apoyo importante, ¿no?
No, bueno, hay que recordar que los canales estaban todos en manos del Estado, estaban intervenidos y tenían directores militares.
Estaban repartidos entre las armas.
Tenían repartidos el ejército, la marina y la aeronáutica, tenían repartidos los canales.
Sí, pero yo coincido con lo que dice él, claro. Que había una especie de como que no se le pedía tanto, o sea, que era una especie de fanatismo casi, ¿no?
El control sobre el grupo, sí. Clarín, por ejemplo, tengo entendido que no, a los 3-4 días ya lo levantaron porque sabían a qué atenerse, ¿no? El periodismo.
Bueno, es parte de la función del terrorismo, también el terrorismo de Estado tiene un poco esta función. Con el terror solo, la idea de la amenaza del terror hace que el sujeto, más allá de las connivencias y los intereses que por supuesto muchos tenían, y en especial los dueños de los medios, digo, las personas del común, también el terror funciona como un dispositivo de control fantasmático, digamos. No está siempre como una amenaza.
Bueno, pero también es cierto que los trabajadores de los canales, hubo muchos despidos, y hubo persecuciones.
Sí, los gremios técnicos han tenido especialmente
fueron perseguidos porque aparte, bueno, tenían fuerza sindical también.
Vamos a seguir charlando después de un rato, pero les pregunto, ¿cuántos centros clandestinos de algún modo aparecen en la película narrados por las voces de los testimonios?
Para que los cuento.
Me lo mataste.
Yo dije, como estaban los numeritos, se van a acordar. Bueno, vamos a una cosa. Entonces vamos a parar un rato. Vamos a escuchar un poco de música. Y después vamos a contar. Nos vamos a tomar tiempo para contar los centros clandestinos que aparecen en Dixit, la película que se estrena en Buenos Aires y que dirigieron Carlos Eduardo Martínez y Alcides Chiesa. Una película muy interesante sobre la memoria, el terror y los centros clandestinos.
¡Liberación o dependencia! ¡Y nosotros vamos a optar por la dependencia!
Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz, donde los jóvenes puedan realizarse y realizarla. Luder Bittel, la fórmula de la unidad para la revolución en paz.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente la posibilidad del diálogo con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien.
Me alegro, viejo. Oye, mirando hoy la página que vos dirigís, nodal.am, sobresale una noticia que es reiterada año a año, que es el mundo le vuelve a decir no al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué esta persistencia de seguir bloqueando?
Sí, creo que esa es la gran pregunta, o la pregunta del millón, como se suele decir. ¿Por qué esa obsesión de Estados Unidos de seguir bloqueando a Cuba? Hace 22 años que se presenta esta propuesta de resolución en Naciones Unidas y por abrumadora mayoría votan en contra del bloqueo, salvo Estados Unidos e Israel, y alguna que otra vez alguna islita perdida en el Pacífico, con todo respeto, por supuesto, a los habitantes de la isla, ¿no? Pero alguna islita perdida en el Pacífico, por lo menos perdida para nosotros. Y yo creo que la respuesta es simple. Estados Unidos nunca toleró la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los defectos, sigue siendo un ejemplo para América Latina. Esto no implica que los gobiernos progresistas de América Latina que quieran imitar el modelo cubano, pero la Revolución Cubana es un grano que Estados Unidos no puede tolerar, y es obvio que no lo hace, porque Cuba es una dictadura, porque realmente, si hablamos de violación a los derechos humanos, alcanza con ver a Arabia Saudita o a la larga lista de países que Estados Unidos apoya, que son realmente dictaduras. Por entonces la pregunta es inexplicable. No, esto tiene una explicación. Es el éxito de la Revolución Cubana lo que lleva al bloqueo. El objetivo de Estados Unidos es estrangular esa revolución, y no lo lograron.
Claro. Y no lo lograron. Y así como no lo lograron, tampoco se logra que a través de Naciones Unidas se distienda o se afloje este bloqueo que alguna vez suponíamos que con el advenimiento de un presidente negro en Estados Unidos podía llegar a haber un relajamiento. No pasó nada de eso.
Ni negro, ni blanco. Siempre se piensa que con los demócratas van a aflojar. No aflojan. No hay grandes cambios. El bloqueo continúa. Afecta a la economía, afecta a la salud, afecta absolutamente todos los niveles de la vida de la Revolución Cubana. Esto se puede medir en plata, o sea, no es algo abstracto, porque las dificultades que tiene Cuba para exportar níquel, las dificultades que tiene para que muchas empresas hagan comercio directo con ellos, implica, y para dar ejemplos bien concretos, que tengan que buscar mercados muy alejados, lo que implica flete muy caro, barcos que tienen que hacer una larga travesía. El mercado natural de Cuba es Estados Unidos, y no pueden exportarle prácticamente nada a Estados Unidos. Entonces tuvieron que sobrevivir gracias a la ayuda que les brindó la Unión Soviética y el bloque soviético, que a precios preferenciales le compraban, por ejemplo, el azúcar, y se transportaba a kilómetros y kilómetros. Entonces Estados Unidos sigue presionando además a las empresas y a los países para que no hagan negocios con Cuba. Es realmente de no creer. Pero la explicación, yo lo reitero, y además lo he dicho siempre, la explicación es sencilla. El problema de Estados Unidos es el éxito de la Revolución Cubana y no las restricciones a las libertades. En Cuba no hay no hay asesinatos de opositores, no hay represión que uno puede ver en otros países, y sin embargo continúa el bloqueo, por el éxito, no por el fracaso.
Te hago una pregunta un poco alejándote de la agenda que veníamos, porque creo que el tema no lo llegamos a hablar en su momento, por ahí me equivoco. El hecho de que Cuba salga ahora, ya que estamos en Cuba, ¿no?, salga del sistema bimonetario, ¿de algún modo podría ser una muestra de que el periodo especial, el famoso periodo especial, ha terminado las secuelas de aquel periodo especial, y ahora Cuba puede tener una economía un poco más organizada, ordenada y pensada en otro... con otros parámetros de desarrollo?
La verdad no me queda claro, Daniel, y es realmente muy difícil analizar la economía de un país como Cuba, no solamente por el bloqueo, sino por el tema de la moneda o las varias monedas que tienen y que justamente ahora quieren unificar. Cuando hablamos del periodo especial, estamos hablando del periodo inmediato a la disolución de la Unión Soviética, el bloque soviético, después del 91, donde la situación en Cuba era realmente muy muy dura. Tenían un corte de electricidad durante muchas horas. Yo recuerdo incluso investigadores que yo conocí, cubanos que se fueron del país porque no toleraban más la situación, porque no tenían posibilidades de tener acceso a internet, tenían que ir en bicicleta al trabajo por kilómetros, no había combustible ni siquiera para tener colectivos. Realmente era una situación muy muy dura, muy muy difícil de tolerar. Yo no sé si ahora la unificación de las monedas puede llevarnos a la conclusión de que el periodo especial ha terminado. ¿Hay un cambio? Sí. ¿Cuál es el alcance de este cambio? No me termina de quedar claro. Habrá que ver también hasta qué punto la relación con los otros países de América Latina y el Caribe que Cuba está teniendo pueden influir positivamente también en las relaciones comerciales, y en esto por supuesto que es fundamental el apoyo de Venezuela por la capacidad de recursos que tiene Venezuela, y además porque Venezuela tiene petróleo. El ALBA, sí, esa alianza bolivariana es muy importante para Cuba. Estar presidiendo la CELAC es importante para Cuba, aunque más no sea desde el punto de vista simbólico. Cuba ha logrado romper el bloqueo que le impone Estados Unidos, más allá de lo concreto, porque está extendiendo cada vez más sus lazos con América Latina. Lo que pasa es que Cuba tampoco tiene demasiadas cosas para ofrecer. Ese es un problema de Cuba también, ¿no? No estamos hablando de un país extremadamente rico, ¿no? Es un país que tiene
monocultivo, claro.
Claro, exactamente. Tiene algo de tecnología, pero no puede competir con muchos países de América Latina. Tiene mucho turismo, pero de eso solo no se puede vivir. Entonces, no es Bolivia, que uno siempre dice, bueno, que la sal, que el estaño, que el cobre, que el gas,
que la energía nuclear. Que la energía nuclear ahora, dice.
Claro, entonces, Bolivia es inagotable. Cuba no tiene nada, creo que ni siquiera tiene ríos como para generar energía. O sea, realmente es un problema. Sí. Entonces, ¿cómo hace una isla así para sobrevivir? ¿Diversificar la economía? Sí, pero eso no alcanza como para tener buenas relaciones comerciales y poder convertirse en un país que se pueda sostener. Bueno, se sostiene de todas maneras, por supuesto, pero se sostuvo con el apoyo soviético, y ahora el apoyo de Venezuela es muy importante.
Pedro, te voy a despedir con una banda de ska española.
Buenísimo.
Escape se llama, pero es ska-p. Es una banda que hace un ska, pero con un contenido altísimo, muy político, muy político.
Excelente.
Y que yo sé que si la vas a escuchar, que si la escuchás, te va a gustar. Te voy a acercar algo.
Estoy seguro, siempre me pasa buena música.
Un abrazo.
Un abrazo grande para ustedes.
¿Le pasaste? La segunda media hora que nos espera es con la presencia, como siempre, de la agenda cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a seguir en la entrevista con Carlos Eduardo Martínez y Alcides Chiesa, directores ambos de la película Dixie.
comprar, para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar, como me gusta despilfarrar todo el día currando.
Escúchame, acá hay una cosa. Yo dije mal nacido políticamente. Es cierto, para mí Alfonsín sigue siendo un mal nacido políticamente, porque no es...
Esta noche usted la arruina de nuevo.
No la arruino.
Ya estaba casi digo, con los ñoquis, yo la
arruino. Políticamente no, políticamente no la arruino. Yo lo digo con toda humildad y con toda honradez, porque yo soy así. Yo si hablara de otra manera no sería Arminio, no sería cierto lo que soy. Yo creo que yo me refiero políticamente y no se tiene que ofender él. Ni nadie se tiene que ofender él. Él no es históricamente el radical que nosotros conocimos. Él no es radical. Entonces yo dije, políticamente es un... Quise decir mal nacido, un radical mal nacido, porque no es radical, no es históricamente radical que nosotros, es decir, conocimos un radicalismo del pensamiento de don Ricardo Balbín. Él es otra cosa, él no es radical.
Un gordo se resbaló, si supiera la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar,
debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por allí,
debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por aquí,
debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por allí,
debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por aquí.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
¿Sabías que hay una nueva forma de inscribirse en las escuelas públicas de la ciudad? Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llamá al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Fui a nacer donde no hay nada. Esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar.
Bueno, seguimos conversando con Carlos Eduardo Martínez y Alcides Chiesa, directores de Dixit, la película que se estrena en Buenos Aires esta semana y que realmente recomendamos por su potencia en la recuperación de la memoria. Y que decíamos, hablábamos con Carlos el otro día, a los dos nos había conmovido mucho, más allá incluso de esa gimnasia, si uno quiere, de haber visto mucho material, de haber leído. La suerte de que todavía uno se sigue conmoviendo cuando se encuentra con estos testimonios. Y hablábamos de que Dixit de algún modo está organizada a propósito de campos de concentración y de material de archivo que tienen un encuentro y producen un significado. Una de las cosas que a mí más me sorprendió fue encontrarme con la planta de Ford como un campo de concentración, el testimonio de los ex operarios, ex delegados que fueron secuestrados allí. ¿Por qué no cuentan un poco de qué es esa situación?
Sí, bueno, la idea fue mostrar la participación civil durante la dictadura. Un poco la Ford era sumamente clara. Primero porque a la gente se lo secuestró ahí mismo en la planta y quedaron ahí como... La planta armó un chupadero. Y cuando vos ves quiénes son los que fueron secuestrados, no eran subversivos, ¿no? Además eran delegados del sector más de derecha del sindicalismo. Eran de la lista verde. O sea...
La de José Rodríguez. Ellos no eran de derecha, ¿verdad?
No eran.
El sindicato era un sindicato bien.
Yo no sé si
conservador.
De qué era. Pero no era montonero, no era JTP, no era. No, era lo que vos no te podés imaginar que fueron a secuestrar. Entonces ahí está claro que lo que les molestaba eran los delegados sindicales en general. O sea, que lo que les molestaba al patrón era que le hicieran huelga. Y por eso los mandó y los secuestró. Eso fue prácticamente la. Entonces está tan claro, está tan preciso, que realmente no hubo guerra, no hubo una lucha realmente de enfrentamiento de dos ejércitos. No, eran dos tipos que, pobres tipos, eran delegados sindicales y nada más. Y que quedó claro además, ahí con lo que dicen ellos, que lo que sirvió que por décadas dejara de haber realmente resistencia sindical.
Claro, el vínculo entre el interés económico de los grandes grupos monopólicos y la alianza con el ejército, que les servía sin duda de mano de obra, de para expulsar, para sacar, para secuestrar, para sacarles del medio a los que le ponían palos en la rueda de su ganancia, que como decís vos, no estaban por la expropiación de Ford, seguramente por la discusión de salarios y a lo sumo alguna reivindicación de tipo laboral, ¿no?
tal cual.
Y de todos los testimonios que te tomaron, vos comentabas que estuviste secuestrado y detenido, de todos los testimonios que ustedes tomaron, ¿cuál fue el que a ustedes les produjo un impacto mayor? ¿O cuál fue la situación que a ustedes los conmovió de un modo especial?
A mí, el que más me conmueve es el de Rubén Ríos, de Neuquén.
Claro.
¿No? Bueno, en realidad él es de Roca y es secuestrado en Neuquén, porque es obligado a suicidarse. Si no, le iban a secuestrar a los hijos. Esto es un punto. ¿No? Y el tipo, bueno, intenta suicidarse, en realidad sobrevive, pero quedó maltrecho, ¿no? Pierde un ojo, estuvo inconsciente mucho tiempo. Yo creo que ese es, por ahí para mí, es el que más me conmovió. Y después por ahí hay unos testimonios que incluso no están en la película, que son, fueron muy duros también, o tan duros que no los quisimos poner.
Hubo una especie también de cierta autocensura. O sea, algunos, parece increíble, ¿no? Porque después de la película, ¿qué otra cosa más dura puede haber? Pero sí, hay hubo testimonios que era, ya no se podía pasar porque era demasiado morboso, era una cosa tremenda, no se podía, lo superó nosotros.
No, cuestión de la idea era no bloquear tampoco a los espectadores.
Claro.
¿No? Que decir, bueno, que ante una cosa tan fuerte se bloquearan y no quisieran ni escuchar más. Entonces esa claro. fue la idea por ahí de no.
En algún sentido, la certeza de que esas personas están vivas y que están testimoniando, incluso aquellos que, ellas mujeres que han estado embarazadas y que están con sus hijos, digo, de algún modo libera por ahí al espectador de ese bloqueo, ¿no?
Sí.
Lo que se percibe también es como una continuidad. El chiquito que no conoció a su papá es uno de los primeros testimonios de la madre, que creo que estuvo en el Vesubio. Sí. Y yo veo que el pibe está en un comedor, que le festejan el cumpleaños todos los chiquitos. Sí. Eso, hay como una continuidad de lo que fueron los padres.
Sí, yo creo que sí. Bueno, el pibe está queriendo hacer una película sobre el padre y ahora se casó con una chica que es hija de desaparecido, que ahora tiene un bebé. Además, y bueno, ahí está claro que hay una búsqueda de su identidad y su relación con su padre, sí.
Cuando uno ve los testimonios, encuentra que algunos de ellos siguen teniendo sus espacios de militancia, generalmente asociados a la lucha por junto a los organismos, pero se encuentra, por ejemplo, el no me acuerdo el nombre del hombre que fue secuestrado en La Perla.
Sí.
El Toto.
Es un cuadrazo político. ¿Hay gente que está militando en política más allá de todos los testimonios que ustedes tomaron? Sí. ¿O quedan en los más centrados en derechos humanos exclusivamente?
No, hay. Bueno, el Toto es está claro que sigue siendo un militante. Después, es que todos hacen algo, digamos. Así como esta chica embarazada hace su trabajo con la gente de la calle, otros trabajan en derechos humanos, todos hacen actividades que tienen que ver con lo político y con el pasado, y con, o sea, no hay de la gente, salvo, bueno, la vecina de Tucumán, sí, que esa no tiene relación, es una pobre mujer que la verdad que la ligó de... Es así que y
la que tenía que servir a los militares.
Exactamente.
O sea, sí, una especie, sí, de familia rehén de la dictadura.
Absolutamente, esclavos. Sí,
también
esclavos.
Es un relato muy impresionante.
Sí, sí, esclavos. Fíjate que vos decís, no, hasta dónde, cuál era el límite, ¿no? Por eso cuando se dicen, no, esto fue una guerra, ¿cuál es la guerra? ¿Vos decís, contra quién fue la guerra? Contra la gente, contra todos, o sea, no tenía un límite preciso ni, ¿no? Eso es lo interesante de toda esta gente, ¿no? Que eso también lo buscamos, que de alguna forma no quedara cerrada en, bueno, eran militantes políticos, ¿no? O eran gente que eligió la violencia para tomar el poder, ¿no? Que fuera más abierto y que dijera, bueno, no, esto realmente fueron, las víctimas fueron mucho más que eso, muchísimo más.
Claro, pues incluso creo que no, yo creo que los militares tampoco dimensionaron esto, en cuanto a decir, bueno, un vecino, ¿no? De alguna forma es una víctima también porque está permanentemente en relación con, en el caso de Famaillá, con un chupadero.
Claro.
Y eso yo creo que no fue buscado por ellos, pero se dio, en la práctica se da así.
¿Y cómo fue el trabajo de ustedes en la búsqueda de los testimoniantes y en la búsqueda de los campos de concentración? No es que los buscaron, digo, pero fueron, de algún modo hicieron una selección, encontraron con algo y fueron apareciendo cosas. ¿Cómo fue ese trabajo de construir eso?
Y fue una búsqueda, primero de abrirnos un poco, ¿no? De salir del frasco de Buenos Aires y abrirnos un poco hacia las distintas provincias. Después, por otro lado, era buscar la diversidad de tipos de centro clandestino, ¿no? Hay, bueno, una fábrica, un hospital, una escuela, ¿no? Esta diversidad, queríamos dar una idea de que por ahí en algún punto cualquier edificio, si se quiere, podría llegar a ser un centro clandestino de detención y podría estar al lado de tu casa. Si,
esta fue un poco en esa ampliación del horror, este genocida, ¿van a coincidir conmigo que son más de 30.000?
Son más de 30.000. Yo estoy absolutamente seguro. Es fácil hacer la cuenta. Porque
es algo un tema que me vuelve.
Claro, nosotros recorrimos ¿cuántos centros en total?
Porque hablan de 8.000, ¿viste?
Son como 12
en total. Igual es una tragedia uno.
No, pero vos fíjate, estamos hablando de 600 centros. Tenés la Perla, que son, hay calculado 5.000, ¿no?
Sí. Más o menos la Perla. Campo de Mayo, un solo sobreviviente, 5.000.
¿No? 5.000. Ya estamos en 10.
ESMA, creo que 5.000.
Tenés ESMA también, ya estamos 15.000, solo 3, son 600.
Con más que hayan tenido de 20 cada uno, ya
está, ¿viste? O sea, no, claro que vos haces la cuenta, pero es impresionante la cantidad. ¿Qué es que 30.000? Son...
¿Cómo lanzan Dixit? ¿Dónde se estrena? ¿Dónde la puede ver la gente?
Bueno, sale en Buenos Aires, sale en el Cine Gomón, en la Sala 3, en dos horarios, 14 y 30, ¿no? Y
14 y...
Ah, 14, 14 y 19, y 21 y 30.
No.
O 21.
Bueno, está bien, lo pueden buscar, que lo busquen.
Bueno,
14
y 21.
En dos horarios.
14 y 21. Y bueno, próximamente se estrena en La Plata, para los que están en La Plata. Y bueno, además estrenamos ahora el viernes en La Rioja, vamos a estrenar en Córdoba.
Y en Neuquén, ya acordamos, pues justo el espacio Inca de Neuquén está cerrado, se cierra ahora a partir del 31 y vamos a llevarlo allá para el 24 de marzo.
Y después bueno, estamos ahí discutiendo Tucumán, porque ahí no hay espacio Inca y estamos viendo a ver cómo podemos hacer
y llevarla a Famaillá, que
es claro, claro que sí. Bueno, van a tener una salida que seguramente el Gomón tiene ese público propio que funciona y que está siempre, así que probablemente pueda ser vista.
Sí. Yo ya te digo, la tres veces que la pasamos, que fueron en circunstancias muy... O sea, fue durante el Dogma de hace 2 años, en el cine, en el San Martín, que nos sorprendió porque no entraba ni una mosca, ahí nos dijeron la gente del Dogma, la primera vez que tenemos una sala repleta. No sé por qué, pero porque la verdad que no hicimos nada, ¿no? En realidad. Y después, las dos veces que se pasó en el Festival de Cine Político, donde nos premiaron, también, las dos veces a sala llena. Y lo interesante es que se transforma en un acto político la película, porque la gente entra a gritar, bueno, se lloran todo, gritan. Es un... En el Festival de Cine Político pasó una historia bastante simpática acá. Una de las personas que vino para el festival como juez era una hindú, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Eso? Que cuando se terminó el festival, que hicieron la comida y se le acercó a él y le dijo... La hindú, ¿viste? Que te imaginás, imaginate la figura, ¿no? Dice que vio la película, la quiso ver en el cine, con la gente. Y como se impactó tanto lo que estaba mostrando, y además los gritos de la gente, que dice, agarró y empezó a gritar, ¡hijo de puta, hijo de puta! La hindú, como si hubiera salido recién de la calle.
Esto, lo interesante que acaba de explicar, si Esquiesa, quien junto con... Carlos Eduardo Martínez dirigió Dixit, es que el cine político no es solo un cine que habla de política, sino un cine que en la propia práctica es un hecho político. Claro. Y eso pasa con Dixit seguramente. La verdad que los felicitamos y auguramos que se vea por todo el país todo lo que se pueda.
Gracias por apostar a la memoria.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por lo mismo.
Vamos hacia el nuevo rumbo, con la nueva marcha, con la nueva lealtad hacia el futuro, los argentinos. Una marcha presidida por un profundo sentido moral, por un profundo sentido patriótico, para concretar nada más y nada menos que los objetivos del preámbulo de la Constitución Nacional de los Argentinos. Que yo les pido a todos que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso, al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar. Porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina. Estamos en una marcha nueva para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad. Y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de televisión. Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión.
Bueno, vamos a seguir escuchando a Escape, esta banda de ska española con un fuerte contenido político en sus letras. Semana, ¿eh? ¿Qué semana? Sí. Randazzo hace una semana, ¿usted se acuerda que Randazzo antes de una semana anunció la estatización del servicio del tren Sarmiento? Que hubo elecciones el domingo y que ganaron todos. Es claro. Interesantísimo, ganaron todos.
El Frente para la Victoria, y
el Frente para la Victoria ganó en la totalidad del país y tiene más legisladores que los que tenía antes de las elecciones. Sin embargo, ganó Massa, pero que ganó fue Macri. Pero en la capital, que ganó Macri, el macrismo, ganó Pino Solanas y ganó Lilita Carrió. O sea, ganaron todos, salvo Filmus, que parece mantener una tradición de no ganar, todo lo demás ganaron. Esto es fabuloso, ¿no? Pero pasó hace cuánto las elecciones, porque ayer se decretó la constitucionalidad de la ley de medios, Y entonces Massa, que se había puesto nuevamente el traje de pastor que tiene para ir a todos los canales de televisión, repentinamente dejó de estar en los canales de televisión. Nadie lo llamó.
Massa, lo más notorio fue la aprobación de la ley, ¿no? De
la constitución. Digo, en este contexto político, la verdad que los 30 años de democracia que se cumplen hoy, siempre recordamos que nosotros grabamos el programa un día miércoles, lo estamos grabando el 30 de octubre y hoy se cumplen los 30 años de aquella vez.
Éramos
que
votamos,
que jóvenes éramos, digo, que votamos por primera vez luego de la dictadura militar, se cumplen 30 años y ahí escuchábamos a Alfonsín y nos preguntábamos si este país está hecho porque sí, con la voz de Ricardo Alfonsín. Yo quería decir a propósito de las elecciones que, y lo digo con mucha sinceridad, me parece que el que mejor leyó los resultados fue Mauricio Macri. Y Mauricio Macri, en esta declaración de decir nosotros no vamos con ningún ex ministro de este gobierno,
hay que mantenerla esa.
Excluye a Massa, excluye a Alberto Fernández, excluye un montón de gente y decide que la nacionalización de la campaña la va a manejar él. Me parece que en ese sentido Macri tiene un acierto político muy grande, más allá de que a uno le interese o no, le guste o no la propuesta de Macri, no estoy poniendo esto en juicio, me parece que él tiene un acierto político muy importante y lo primerea a Massa, sin duda, porque hoy por hoy Macri tiene más armado nacional que Massa.
¿Es posible hacer un programa de radio como Abajo del Volcán dentro de estos 30 años de democracia? Me parece lo más rescatable.
Esto es cierto. De otra manera no se podría hacer y esperemos que con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, las potencias que tenemos, los que hacemos medios alternativos y la posibilidad que tienen las radios como las nuestras, se multipliquen en beneficio, no del derecho de expresarnos nuestro, que en definitiva es algo subsidiario, sino del derecho a la información que tenemos todos. Es mucho más importante el derecho a la información de cada una de las personas que el derecho de expresión de los medios y los periodistas que hablan por los medios.
Bueno, gracias Gustavo, en la operación técnica de Lucía en producción. Gracias Daniel, nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.